auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Bayer. Merck.
Aire.
Abrimos El Arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
Y la tecnología.
Y la salud.
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros aquí muy bien y muy a salvo, cada uno desde su casa, pero todos unidos en el espacio virtual. Últimas noticias, parece que desde el lunes se reanudan las clases en la ciudad de Buenos Aires y la ciudad pasa de ASPO a DISPO. ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, lo van a explicar en detalle esta tarde, aparentemente, el presidente y el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero en líneas generales significa que se van a incorporar algunas actividades culturales, económicas, que hasta ahora no estaban permitidas. Lo que sí está claro, y sabemos antes de que hablen, es que el hecho de que, bueno, estos números auspiciosos que muestran que se consolida una tendencia a la baja en AMBA, o sea, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y también en algunas provincias como Jujuy y Salta, en otras se está estabilizando, no quiere decir que, bueno, podamos, como dicen las vecinas, revolear la chancleta. No. No, porque ya se ve lo que está pasando en países europeos donde creyeron que la situación estaba superada. Lo que significa es que, bueno, lo que hicimos hasta ahora, más algunas cosas que no hicimos tan bien y contribuyeron a que una parte importante de la población se infectara y tuviera contacto con el virus, está ayudando a que bajen los números. Y ahora lo importante de aquí en más, bueno, por parte del Estado será aprovechar cuando realmente los números sean más manejables para hacer rastreo y testeo y realmente aplastar los brotes donde haya y consolidar el descenso de la transmisión donde se esté transmitiendo el virus. Y desde el punto individual, no olvidarnos de las medidas de prevención, seguir lavándonos las manos, por supuesto usar barbijo, hacer todo lo que se puede hacer afuera, hacerlo afuera. Y si tenemos una PCR positiva, un test positivo, inmediatamente avisar a nuestros contactos, que nuestros contactos estrechos, con test o sin test, se aíslen. Esas son las instrucciones para entre todos tratar de disminuir aún más la circulación del virus, porque, bueno, con la menor disminución se van a agregar más actividades y vamos a ir pudiendo lentamente recuperar una nueva, entre comillas, nueva normalidad. Así que con estas buenas noticias, pero con cautela, como decimos, damos inicio a una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Barr, La pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, como hacemos cada viernes, estamos en vivo a través de radiotrendtopic.com.ar. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar noticias, talentos, las entrevistas, por supuesto, y los programas completos de todo el ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes participen activamente a través de las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar, dejando su nombre, barrio o provincia desde donde nos están escuchando para participar del sorteo de los tres libros que hoy regalamos. Atención entonces, esta es la pregunta fácil. ¿Quién compuso la célebre Pequeña Serenata Nocturna? ¿Quién compuso Pequeña Serenata Nocturna? ¿Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart o Joseph Haydn? ¿Quién compuso entonces Pequeña Serenata Nocturna? Esa es la pregunta del día de hoy. Ustedes pueden comenzar rápidamente a responderla a través de las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar al 4857-2670 o vía WhatsApp al 11-26-42-20-42 o como lo hacen habitualmente a través del Twitter de El Arcón en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy obsequiamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Alberto Rojo, El Azar en la Vida Cotidiana, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar el clásico libro de Nora Bahr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bahr.
Hoy tenemos una selección de libros, no por el que me corresponde, sino por los otros dos, que son un lujo, así que vayan pensando en esa respuesta. Y nosotros ya vamos a la primera entrevista, porque esta semana circularon noticias sobre mutaciones del coronavirus, que en Europa estaría circulando una mutación, o sea, una cepa diferente del coronavirus. Incluso llegaron noticias de que en Dinamarca hubo que matar miles de bisones porque tendrían otra mutación del coronavirus. ¿Qué pasa con esto que no se entiende muy bien? Se lo preguntamos a Humberto Debat.
Virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba y colaborador del proyecto País de Genómica de SARS-CoV-2.
Hola Humberto, ¿cómo estás?
Buenos días, Nora, un gusto hablar con vos y saludos a tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Humberto, como decía en la introducción, la verdad es que uno está un poco a ciegas, un poco confundido y además, bueno, todas estas noticias hacen crecer la inquietud, porque si ya la pandemia era tremenda como estaba, y aparecen nuevas cepas, variaciones del virus que pueden volver a infectarnos, por ejemplo, o podrían ser más agresivas, más contagiosas, más letales, bueno, sobre llovido mojado, ¿no? Así que nos gustaría entender un poco más esto que se habla sobre una mutación que habría llegado a Gran Bretaña y que sería la responsable de todos los nuevos casos de coronavirus que estaría circulando en Europa, y también esta noticia sobre los bisones, ¿no? Que uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando, y como esta es una pandemia que aparentemente y según lo que se sabe hasta ahora se habría originado en animales silvestres, bueno, también otra llamada de atención. ¿Cómo tenemos que interpretarlo?
Sí, la verdad que esta es una semana, como todas las de este año, con noticias en tiempo real. La verdad que nunca me hubiera imaginado que iba a estar con traducciones automáticas de documentos en danés para tratar de ver qué está pasando con los bisones. Te doy un poco de contexto sobre esto que pasó hace solo 2 días. Estas declaraciones. Hay dos investigadores muy importantes del gobierno, Uno es Kerr Mulvack del State Serum Institute y otro es Allan Randrup Thompson, que es profesor de virología experimental de la Universidad de Copenhagen, que en base a entrevistas con medios daneses aconsejaron cerrar, aislar totalmente el norte de Dinamarca debido a los riesgos de las granjas de bisones. Ahí hay una, está el fiordo de Limfjord, que separa la región norte del país, y simplemente todo lo que está para arriba, cerrar todo. ¿Cómo es que se llega a esta instancia? Bueno, hubo dos documentos de consulta de la Administración Danesa Veterinaria de Alimentos al Consorcio Veterinario Danés, y una evaluación para tratar de ver qué medidas se podían tomar y eran más efectivas para prevenir y reducir la transmisión de COVID entre humanos y bisones. ¿Y qué dicen estos documentos que estamos tratando todos de leer y, bueno, descifrando en base a entrevistas que se están viendo en todos los medios? Bueno, que básicamente detectaron nuevas variantes del virus en bisones y que documentaron al menos el contagio de 12 humanos a partir de este reservorio animal. Que el riesgo es que el virus, con estas supuestas adaptaciones para bisón, por antroponosia reversa, que vendría a ser el evento en que un virus humano pasa a los animales y después de los animales de vuelta al humano, podrían reinfectar humanos justamente, y eventualmente evadir la respuesta de una vacuna que hubiera sido diseñada para la versión canónica de enero que vimos en Wuhan de SARS-CoV-2, más que todo que fueron desarrollados para justamente ese spike que vimos al principio de la pandemia. En el medio de todos estos supuestos, que son todos especulativos, es posible que la versión, entre comillas, de bisón no se transmita bien al humano, justamente por estos cambios eventualmente adaptativos que hubiera sufrido al circular en bisones, por lo que el riesgo no solo que es solo teórico, sino que bajo. Esto se sienta dentro de toda la idea de que el virus muta en una nueva especie. Esto es esperado porque debe adaptarse para poder usar los receptores justamente del bisón para ingresar a las células, y por lo tanto la proteína spike que media este ingreso a la célula es una región propensa a presentar cambios para permitir que eso suceda de manera, digamos, eficiente. Pero al día de hoy no hay ninguna evidencia experimental de que cambios observados puedan limitar la capacidad de los candidatos vacunales que están en este momento en fase 3 de inducir una respuesta inmune neutralizante frente a infecciones de SARS-CoV-2. Yo creo que el gobierno de Dinamarca está tomando una postura preventiva que para muchos es exagerada en el buen sentido de la palabra, si así es que lo hay, en vez de erradicar cualquier reservorio de SARS-CoV-2 que potencialmente sea peligroso a través de la matanza de unos 17 millones de bisones, que eso sería efectivo en estos próximos 10 días. De hecho, si lo hacen dentro de los próximos 10 días, les van a pagar el equivalente a unos $60 por cada bisón que maten. Pero esto no fue una decisión entre gallos y medianoche. Están estos dos reportes, uno de septiembre y uno del 3 de octubre, y han tomado durante la primera aparición del virus en bisones medidas súper estrictas y rigurosas para tratar de evitar el contagio. Y esto evidentemente no resultó. Es difícil de entender cómo se llega a esta instancia, porque es una industria que genera $1,000 millones anuales en Dinamarca, que es el segundo mayor productor mundial de bisones. Solo unos meses sin ver el contexto parece una locura, pero lo que quiero contarles es un poquito de Holanda. En Holanda es un mercado un poco más chico, donde son $100 millones anuales la producción de bisones, pero el virus se detectó ahí por primera vez en bisones en abril, en dos granjas. ¿Y cómo lo detectaron? Primero observaron un poco de mortalidad en coincidencia con la aparición de signos respiratorios. Entre el 1 y el 3% de los animales se murieron contra un 0,6 típico, que es en ese periodo de tiempo se suele morir en una granja. En mayo se confirmó que hubo dos casos de transmisión del virus de bisones a humanos y hubo una gran presión política para que la ministra de Agricultura sacrificara de inmediato todos los bisones para evitar propagación de lo que le llamaron, de nuevo, entre comillas, esta nueva versión del virus a los humanos. Las demandas para eliminar gradualmente la cría fueron rechazadas. De hecho, querían retraer. Se supone que esta industria va a desaparecer en el 2024 de Dinamarca. Y bueno, sin embargo, en ese momento fueron rechazadas, pero ya después pasó el tiempo y las 130 granjas de bisones que hay en toda Holanda tuvieron infecciones de COVID. Entonces se avanzó con los sacrificios, se mataron 600.000 bisones de los 800.000 que tenían, y el 27 de agosto el gobierno decidió adelantar la prohibición definitiva de la cría de pieles al 1 de marzo del 21. De hecho, la semana pasada se publicó en Science una carta titulada Prohíban la producción insostenible de bisones, porque es una industria, qué sé yo, problemática para el ambiente, que puede propagar justamente enfermedades, no solo el COVID-19, sino leptospirosis, y las prácticas de bienestar animal son un desastre, y aparte es altamente contaminante para el ambiente. Entre todo esto, ya Dinamarca adelantó el fin de la crianza de bisones para fines de este año, en el contexto de acuerdos de sustentabilidad ambiental con las Naciones Unidas. Pero bueno, ¿qué pasó a nivel de paper sobre este caso muy importante de Holanda? Está la investigadora Marion Koopmans, que es del Erasmus, posteó en septiembre una preprint en BioArchives, que es el paper más importante que hay sobre SARS-CoV-2 en bisones. Ahí ella relativizó los anuncios del gobierno danés, hizo énfasis en que pone a los científicos, al público, en una posición realmente difícil, porque justamente esto que te digo, que estamos hablando sobre comunicados de prensa, decisiones ministeriales, y no hay un paper, ¿no? Bueno, pero en este paper de Koopmans tenemos, ellos generaron 213 genomas de bisones, que esos son accesibles, de hecho los hemos visto y están disponibles, y los compararon con unos 1.800 humanos que secuenciaron en Holanda. De hecho, al día de hoy, de Dinamarca tenemos cero, o sea, fuera del comunicado con las mutaciones de las que voy a hablar un poquito más adelante, no tenemos los genomas disponibles. Bueno, ellos describen una investigación de brote en 16 granjas y humanos y trabajan a partir del muestreo y la secuenciación, donde ven que el virus fue introducido por humano a la granja y se observaron algunos cambios genéticos, probablemente reflejando la circulación entre los bisones. Pero ¿qué pasa en estos casos? Siempre hay una limitante técnica que no permite ver la direccionalidad de los contagios. Es decir, nosotros, por ejemplo, muestramos animales, vemos una variante del virus y muestremos a los empleados de la granja y vemos el mismo y no podemos decir nada de eso porque estamos sacando una foto. Entonces, lo interesante de este trabajo, que es un estudio longitudinal, a donde hubo sucesivos muestreos. Y entonces, ¿qué pasó? En algunas de las granjas vieron, de pronto, que estaba circulando ciertas variantes del virus y todos los empleados estaban negativos. Seguían muestrando ahí, seguían las mismas variantes circulando, empleados negativos, y eventualmente, ¡tac!, los vuelven a testear a los empleados y aparecen con esta variante ellos. Esa fue la primera vez que, sin lugar a dudas, vimos que animales se contagiaban SARS-CoV-2 a humanos. De hecho, hasta el día de hoy es el único caso que tenemos confirmado y documentado de transmisión de animales a plantas. Y que hable, por supuesto, una gran problemática a nivel de reservorios, etcétera, que es algo que se está tratando mucho. ¿Y por qué es algo importante? Porque el rango de hospedantes es crucial. Se requiere la identificación de reservorios de este tipo de patógenos que le llamamos zoonóticos para hacer un control efectivo de las enfermedades. O sea, está demostrado que los patógenos zoonóticos pueden infectar a una gran gama de hospedantes y son un factor de riesgo grave para la reemergencia en humanos. Casi el 70% de la enfermedad importante de los seres humanos se han transmitido a partir de reservorios de animales, ya sea domésticos o salvajes, como que eso es la influenza aviar, el ébola, el MERS-CoV-2, de hecho, la rabia, bueno, Zika.
Pero lo que es raro, bueno, por lo menos para nosotros que somos legos, es que los humanos podemos infectar a los animales, o sea, y ahí se hace un círculo vicioso tremendo, porque siempre nosotros, desde que surgió esta pandemia y los brotes de SARS de 2002 y el brote MERS y el ébola, siempre considerábamos que los virus venían desde los animales silvestres a los humanos, pero resulta que nosotros también podemos infectar a los animales, y así se complica un poco el panorama, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, hemos visto ya infecciones naturales de SARS-CoV-2 en perros, en gatos, en tigres, en leones, en hámsters, en conejos, y bueno, y también están todos los hospedantes que podríamos decirle experimentales, que fuimos a probar si se contagiaban, a dónde están, qué sé yo, ratones, primates no humanos, las musarañas, los murciélagos, por supuesto, y un montón de mustélidos, entre ellos, bueno, los bisones, y también uno que se usa como un modelo experimental biológico para muchas enfermedades respiratorias, que son los hurones, que son un pariente de los bisones, ¿no? De hecho, justamente hace una hora el WHO liberó un pequeño documento declaratorio de que está trabajando fuertemente para rastrear los reservorios animales del virus SARS-CoV-2 para prevenir el establecimiento de nuevos reservorios zoonóticos. De hecho, uno de los pequeños detalles de este trabajo de que comunican los holandeses, es que se vio también que algunos gatitos que digamos que sin dueño, por así decirlo, que estaban aledaños a estas granjas de bisones, también adquirieron el virus, que se supone que lo adquirieron a partir de los bisones. Entonces esto abre un montón el paraguas sobre el potencial de que nosotros estemos focalizándonos en lo humano y que después haya reservorio del virus en animales, ya sea salvajes o domésticos, ¿no? Por supuesto.
Claro, bueno, es interesantísimo todo este nuevo flanco de investigación que se abrió a partir de esto, porque como vos decís, nos estamos focalizando solamente en la pandemia humana, y si no nos ocupamos de este otro aspecto, podemos prolongar ad infinitum este problema, ¿no es cierto? Porque va a ir y volver el virus constantemente. No basta, sí, sí. Entonces, como se había planteado en un principio, que de todas maneras me parece, por supuesto, que es una medida insoslayable el prohibir la venta de especies silvestres en el sudeste asiático, ¿no? Porque podemos estar nosotros reinfectando, incluso, como vos mencionás, a especies domésticas, a nuestras propias mascotas, y entonces allí habría un flanco abierto para que la infección continúe. Y estas nuevas versiones, como decíamos, genéticas, versiones entre comillas, ¿no?, del SARS-CoV-2, ¿tienen alguna característica que enciendan las alertas, como que pueden ser o más transmisibles, más agresivas,
bueno,
más letales?
En base a estos documentos y a una comunicación informal de uno de los generadores de estos documentos, tenemos mapeadas cuáles serían las modificaciones en la spike que habrían advertido en las variantes estas en bisones, por lo menos en algunos de los animales, y ya están mapeadas que, bueno, no sé si importa, pero son una deleción de dos aminoácidos en las coordenadas 69 y 70 de la proteína, y después hay tres más. Una se llama I453F, ¿qué quiere decir esto? Que la Y es en código del aminoácido tirosina, y la F es una felina adenina, entonces significa que con respecto a la referencia de Wuhan, hubo este cambio desde una Y de una tirosina a una felina adenina. Y después otra que se llama I692AB y M1229AI. De esas cuatro, nada muy raro, de hecho la mayoría las hemos visto en secuencias del resto de Europa. No las hemos visto a todas juntas. Eso no significa que estén todas juntas sería más peligrosa, y de la única que tenemos algunos antecedentes que son muy fuertes sobre su potencial efecto, ya sea en terapias con anticuerpos, sistema de evasión, o inclusive con la misma dinámica biológica del virus, es la I453F. Antes de decir lo que voy a decir, les quiero decir que en general, y con los datos genómicos actuales, todo estos cambios no significan nada a menos que probemos lo contrario. La explicación más parsimoniosa es que estos cambios no van a generar ningún cambio que le pueda dar al desarrollo de enfermedad más severa o que aumente la transmisibilidad, etcétera. Tuvimos una discusión que duró 4 meses con D614G y finalmente vimos alguna evidencia de mayor transmisibilidad en base a experimentos biológicos, donde pusieron en las mismas cages a animales con las dos variantes, la de la referencia y la mutada, y vimos que había mayor prevalencia de los nuevos infectados con la versión mutada. Eso fue el único caso que tenemos de prueba biológica de un cambio biológico en base a una modificación genómica. Bueno, volviendo ahora en ese contexto a donde todo lo que decimos es caminar un poco sobre huevos, podemos decir que hay un trabajo muy fuerte que dice que esta mutación I453 aumenta la afinidad de la receptor binding domain, que vendría a ser la que se une al receptor AC2 humano y que permite el ingreso del virus a la célula y a iniciar el ciclo de infección. Hay un paper espectacular a donde lo que hicieron fue mapear todos los potenciales cambios en este dominio de unión al receptor, que tiene unos 200 aminoácidos, sustituyendo cada una de las posiciones con otros 19 aminoácidos. Un trabajo maravilloso. Bueno, y ahí vieron justamente esto, de que esta variante le daba más afinidad al ser humano. Y ya también hay un trabajo que se lo acabo de ver hace una hora, que se publicó hace 3 días, que unos modelados 3D sugieren que esa mutación ayudaría también al virus a infectar de forma más eficiente el bisón, por lo cual podría ser justamente una adaptación al bisón, porque en el AC2 de los bisones, hay una, que la, por supuesto la conocemos, hay una modificación de H34Y que hace que la unión sea más eficiente con esta mutante con respecto a la referencia. Bueno, y también lo que sabemos es que esta variante, la I453F, es una mutante de evasión de uno de los anticuerpos que, si, no sé si ustedes se acuerdan, que le pusieron a Donald Trump de la empresa Regeneron, que eran básicamente dos anticuerpos. Bueno, uno de ellos deja de ser neutralizante frente a esta variante. Y yo supongo, o suponemos, de que mucho del miedo viene justamente por esta variación. Y hace 40 minutos aparecieron 6.000 secuencias de Dinamarca en GSAID, que es el repositorio que tiene unas 190.000 secuencias genómicas de todo el mundo, a donde vimos un pequeño clustercito de secuencias humanas que tienen estas 4 modificaciones, y bueno, vimos que agrupan a nivel de Europa sin ninguna... no hay nada raro, por así decirlo, pero hasta ahora los dinamarqueses no liberaron las secuencias de los bisones, así que, bueno, claro, queda un montón de trabajo por adelante.
Humberto, me hace sonreír y además es impresionante cuando vos decís hace una hora, hace media hora, o sea, nos da la dimensión de lo que es el trabajo científico nunca visto como de esta manera en la pandemia, cómo van cambiando las evidencias, cómo tienen que estar ustedes, bueno, pegados a la última información, porque es impresionante el caudal de información que llega minuto, realmente no, uno no exagera minuto a minuto, y por eso, bueno, muchas veces se ven cambios en las recomendaciones o cambios en las políticas, las estrategias, porque es tal el volumen de información que va llegando que, bueno, cada tanto hay que ajustar lo que se sabía para hacer lugar a esta nueva información. Pero es importante lo que nos decís, que entonces todas estas noticias que han circulado, creo que también se enmarca dentro de esto la nueva versión que descubrieron en España y estaría circulando por unos 12 países europeos, no es en este momento para preocuparse pensando que puede desatarse una nueva, no ola, una olaza de pandemia con una nueva versión del virus, ¿no? O sea, en este momento no habría, en principio, indicios para pensar en eso.
No, para nada. De hecho, en el caso de la versión esta 20A-E1, que es la de España que hemos estado hablando, se publicó una preprint, entonces por lo menos pudimos leer un trabajo, y se publicó la semana pasada, que en tiempos de pandemia es como hace un año. Entonces ya sabemos un montón de cosas en base a esa preprint del 28 de octubre, que, bueno, fue liderado por Emma Hotcroft, que es de Suiza, en conjunto con el SecCoV de Spain, que es, bueno, como el consorcio de coronavirus de España. Y sí, simplemente, ¿qué vimos ahí? Te lo digo muy rápido, porque pero no te quiero robar más tiempo, es que hay una mutación caracterizada por un cambio en el spike de A222AB, que representa el 20% de todas las secuencias que circulan en Europa y más del 70% de las que circulan en España, y que se originó en el verano y que las secuencias tempranas estaban vinculadas a un evento de superpropagación en trabajadores agrícolas que se mudaron a la población local y desde allí pudieron extenderlo a todo el país. ¿Qué pasó? Ahora el 80% de las secuencias, por ejemplo, del Reino Unido son de esta variante. ¿Qué vieron ellos? Nada, que aumentó la prevalencia de esta secuencia en España y en distintos lugares de Europa, que hay un correlato, una coincidencia muy fuerte con el periodo de vacaciones, a donde ellos, los mismos autores, especulan que justamente las personas que viajaron, cuando viajan de vacaciones, esto es especulación, ¿no? Toman decisiones más arriesgadas, es decir, van a un bar y toman una cerveza y después cuando vuelven hacen de vuelta estas decisiones arriesgadas y contagian y traen y llevan y traen. Y al mismo tiempo que eso fue justo luego de un periodo de restricciones muy fuerte, puede haber generado una suerte de cuello de botella y que eventualmente entonces haya tenido como un efecto fundador esta nueva variante en muchos lugares y haya aumentado la prevalencia. Es decir, que hay explicaciones epidemiológicas que van mucho más allá de un potencial efecto biológico de esta variante observada en esa secuencia.
Claro, bueno, pero volvemos siempre a lo mismo, que no hay que confiarse, no hay que suponer que la cosa ya se terminó, tenemos que seguir con los cuidados de siempre, porque hay estos eventos súper contagiadores, está esa posibilidad, aunque sea lejana, ¿no es cierto?, de una mutación que pueda incidir en la acción del virus, así que no da para despreocuparse y para decir esto ya está, ya me dedico a otra cosa, sino que hay que tener en mente, como hasta ahora, los cuidados y la prevención para evitar que todo esto se vaya de las manos. No sé si vos querés agregar algo, Humberto.
No, simplemente resaltando lo que acabas de decir, que justamente uno de los resultados más importantes de este paper de los españoles fue lo ineficaces que fueron las barreras a nivel internacional en los periodos de apertura de las vacaciones, no solo en el control de lo que va y lo que viene, con esas prácticas tan obsoletas como la medida de temperatura en un aeropuerto, sino con el control de la cuarentena estricta de los llegados a nivel internacional de un lado para el otro. Una de las cosas donde todos los países, bueno, la gran mayoría de los países han hecho agua, es en controlar que las personas que ingresan de otros países pasen los 14 días de cuarentena necesarios para tener una cierta certeza de que no van a ser un súper contagiador en su localidad.
Claro, es importantísimo reducir la movilidad. Lamentablemente, hasta que haya terapia o vacuna, es al parecer la única medida realmente confiable. Humberto, te agradecemos enormemente estos minutos y por supuesto quedamos en contacto.
Muchas gracias, Nora, un gran saludo para vos y para toda tu audiencia.
También otro para vos, el que vaya volando hasta Córdoba.
Gracias, chao, hasta luego.
Hasta luego. Estuvimos hablando con Humberto Debat, virólogo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba y colaborador del proyecto País de Genómica del virus SARS-CoV-2.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Las mujeres prehistóricas también cazaban grandes animales, Nora.
En efecto, una chica de entre 17 y 19 años enterrada hace alrededor de 8.000 años, junto con sus armas, muestra que la caza de grandes animales no era solamente cosa de hombres. Tras su hallazgo, los autores revisaron otro centenar de enterramientos, encontrando que más de un tercio de los cazadores eran en realidad cazadoras. Estos resultados cuestionan la idea dominante de que en las primeras comunidades humanas ya había una división del trabajo por género. Y es una muestra también del sesgo de género que impera incluso en la ciencia.
El cambio climático alteró las migraciones, el momento del parto y la movilidad de depredadores y presas.
En efecto, el Ártico está entrando en un nuevo estado ecológico, con alarmantes consecuencias para la humanidad. ¿Qué es esto? Es la frase del artículo publicado en la revista Science, que se refiere a un trabajo enorme firmado por más de 100 científicos que usa millones de registros de miles de animales seguidos desde los años 90 gracias a tecnologías de geolocalización como el GPS. Con esos datos, ellos relacionaron el cambio climático con tal cantidad de cambios biológicos que están provocando todo un vuelco del ecosistema ártico.
Una dieta pobre en los chicos puede determinar una diferencia de altura de hasta 20 centímetros.
Sí, bueno, esto ya se intuía, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora lo estudiaron y lo informaron en la revista The Lancet. Mala alimentación en chicos de edad escolar puede contribuir a una diferencia de hasta 20 centímetros entre las naciones más altas y las más bajas, de acuerdo con un nuevo análisis. El trabajo es un informe que encontró que en 2019 los jóvenes más altos vivían en Holanda y los más bajos en un lugar que se llama Timor Oriental. Y este es un detalle al margen, pero bueno, tuve la oportunidad de viajar a Holanda para participar en un congreso, un par de días, para participar en un congreso sobre cáncer, y realmente uno camina por la calle y se asombra de la altura de los jóvenes holandeses. Realmente, en particular, los hombres, todos rondan, por lo menos así, a ojo de buen cubero, el 1.90 m fácilmente de altura.
Cuidarse es cuidar al otro. Por eso, te pedimos que escuches bien estos consejos. Quédate en casa, estornudá y tosé en el pliegue del codo. Lavate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Hashtag Argentina Unida. Porque al virus lo frenamos entre todos. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Identidad de Medicina Privada número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-155-6733. Nuestra web. Contacto arroba OSDE.com.ar.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina, brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque del Arcón del día de hoy. Estamos en vivo como cada viernes a través de radio3topic.com.ar. Momento de recordarles que pueden encontrar todos los contenidos a través de www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, entrevistas, por supuesto, los programas completos de todo el ciclo, www.norabar.com.ar. Ahora compartimos una vez más con ustedes la pregunta fácil del día de hoy para que sigan participando, como lo están haciendo, a través de todas las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar para ver quién se gana, cuando hagamos el sorteo en el final del programa, los 3 libros que hoy regalamos. Atención, esta es la pregunta. ¿Quién compuso la célebre Pequeña Serenata Nocturna? ¿Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart o Joseph Haydn? ¿Quién compuso Pequeña Serenata Nocturna? Esa es la pregunta del día de hoy. Ustedes pueden participar dejando su nombre y barrio o provincia desde donde están escuchando al 48572670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o vía Twitter en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. De la colección Ciencia que ladra, de Alberto Rojo, El azar en la vida cotidiana, publicado por Siglo XXI Editores. De Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología, con Nora Bar.
La semana que viene, como todos los años, se conmemora, ¿no? Da para decir, se celebra, porque realmente no es una ocasión para celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Realmente este año quedó un poquito opacada porque estamos con estos problemas tan urgentes, pero la diabetes es un gran, gran, gran problema de salud pública. Tiro un dato solamente. Se calcula que en el país una de cada 2 personas, que son millones, que padecen diabetes, no lo sabe. Para saber un poco más, para entender un poco más sobre este tema, Vamos a hablar ahora con la doctora Silvia Lapertosa.
Especialista en nutrición y diabetes, actualmente es profesora titular de Nutrición y Educación para la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes.
Buenos días, doctora, ¿cómo está?
Buenos días, Nora, ¿cómo está usted?
Bueno, muchas gracias por atendernos. No podemos pasar por alto este día para hablar, nos da la oportunidad para hablar de uno, como decía, de los grandes problemas de salud pública en la Argentina y en todo el mundo, a tal punto que no hace muchos años un presidente del Congreso Mundial de Diabetes la definió como un tsunami. ¿Cómo estamos en la Argentina en materia de diabetes?
Bueno, la Argentina tiene los datos de la última encuesta nacional de factores de riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, que habla de que el 12,7% de la población mayor de 20 años tiene diabetes. Es decir, que es un número muy importante y vuelve a resaltar ese dato que hace un ratito dijiste, de que la mitad no sabe que la tiene.
¿Cómo puede ser que una persona tenga diabetes y no se entera? Es muy silenciosa, ¿no es cierto?
Claro, la diabetes es silenciosa, la diabetes tipo 2, que es la que tiene el 90% de las personas con diabetes, no tiene síntomas. Los síntomas aparecen después que el azúcar está por arriba de 180 miligramos por decilitro, porque empieza a filtrar lo que está sobrando de ese azúcar en la sangre por la orina. Entonces empieza a orinar mucho, a tener mucha sed, a perder peso, y ahí recién se nota. Por eso es tan importante lo que sería lo que a veces llamamos los controles de salud. Aparece de casualidad cuando uno hace un examen laboral, cuando va a sacar el registro, cuando va a ingresar a la universidad o a la escuela. Entonces esa determinación, que es muy sencilla y es muy económica, de medirse la glucemia, nos va a permitir realmente poder saber si tenemos el diagnóstico. Distinta es la situación de la diabetes 1, que es más común en la gente joven, en los niños, porque esa sí es muy sintomática. Esa, hasta en un bebé, por ahí cuando la mamá tira el pañal y se juntan las hormigas, es porque ese pis del bebé tiene mucho azúcar. Y entonces es una cosa que debe llamar la atención.
Claro, ahora es impresionante este número del 90%, ¿no?, con diabetes tipo 2. Está muy vinculada a la obesidad y de hecho los médicos se sorprenden al encontrar ahora, cada vez más en chicos con una alta obesidad, ya formas de diabetes tipo 2. ¿Por qué la obesidad puede venir asociada con diabetes?
Bueno, hace muchos años atrás decía que los genes cargan el arma, pero la obesidad y todo la aprieta el gatillo. Y en este caso, la obesidad es prima hermana de la diabetes, van íntimamente relacionadas. Y el dato que yo hoy te decía del 12,7% en obesidad, en exceso de peso, estamos arriba del 60% de la población. Y esto está afectando también a los niños. Están cada vez más niños con exceso de peso, dado por el sedentarismo, y esta época del COVID ha sido tremenda en disparar diagnósticos de diabetes, primero por el estrés del aislamiento, segundo porque están más quietos, a pesar de que hay encuestas que hablan de que cambió un poco el patrón alimentario, como que la mamá al estar más en la casa cocinó un poco más y no hubo tanta comida chatarra. Pero la obesidad favorece a esa posibilidad de tener diabetes. Es decir, la diabetes tipo 2 tiene mucho que ver con la parte de la herencia, los familiares con diabetes, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial. Es decir, son todos factores, hay sustancias inflamatorias en el tejido adiposo, en la grasa, que hace de que favorezca esta aparición de la diabetes.
Claro, realmente de terror, especialmente el tema de que uno puede estar cursando una diabetes tipo 2 sin saberlo, ¿no es cierto? Y eso, bueno, continúa deteriorando el estado de salud. Al principio, alguna vez me tocó estar justamente en un seminario sobre diabetes y recuerdo muy vívidamente cuando tomó el estrado un paciente y dijo lo siguiente: Cuando me detectaron diabetes, un profesor era, cuando me detectaron diabetes, el médico o la médica me dijo que tenía que hacer una dieta de comidas y descender de peso. Y yo dije, ah, entonces no debe ser muy, muy grave. Hoy estoy tomando 28 pastillas por día o algo así, estoy citando de memoria, porque, claro, dejó que la condición avanzara y eso deterioró muchos órganos y muchos sistemas del organismo. ¿Qué pasa cuando uno deja avanzar y mantiene, porque como no tiene síntomas, piensa que no es grave, y mantiene esta situación con altas glucemias durante varios años?
Es muy interesante esta observación que haces, Nora, porque hace unos años el profesor Gagliardino había hecho un trabajo sobre las percepciones del tema de los tipos de diabetes. Y no solo las personas con diabetes piensan de que esta es la menos grave, la diabetes 2, sino también los equipos de salud tienen la misma percepción de que es la menos grave. Y sin embargo, la diabetes 2, al tener mayor cantidad de personas con diabetes, ser tan silenciosa, a veces la forma de presentarse, de debutar, es con una complicación. O porque hizo un cuadro cardíaco, muchas veces los ingresos en las unidades de coronaria por infarto de miocardio y todo tienen que ver con personas que no se sabían con diabetes y en ese momento se diagnostica. O problemas renales, o problemas en un pie, una infección en un dedo, y dice, no, pero si a mí siempre se me cicatrizaron las heridas. Bueno, evidentemente no es la causa más importante que no se cierren las heridas como factor para no pensar. Yo creo que en el tema de diabetes 2 lo más importante que tenemos que tener es prevenir esta evolución desfavorable de la enfermedad. Y hoy hay tantos adelantos en la parte de tratamientos, se ha desmitificado tanto lo que es la dieta, porque la gente también por ahí con la dieta se pelea. Dice, ah, claro, me tienen diabetes y ahora me van a sacar todas las P. Y eso hace de que a veces la gente no le gusta que le prohíban. Y es como somos, es decir, las personas con diabetes tienen la característica del adolescente. Cuanto más le prohibís, menos me adhiero a lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Y eso es un mito. Eso es un mito porque la alimentación de la persona con diabetes debería ser la alimentación de toda la población porque es la más sana.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo debería alimentarse una persona tanto si ya tiene o ya comenzó con niveles de glucemia más elevados de lo aconsejado o si quiere prevenirla, si directamente no quiere llegar a ese punto?
Bueno, a ver, vamos a pensar varias cosas. Me gustaría, esa palabra prevención es interesantísima. Una forma es, una vez que la mamá se embarazó, tiene que pensar que la diabetes puede aparecer en el embarazo. Sobre todo si tuvo familiares con diabetes o ha tenido hijos con 4 kilos. Una vez que tuvo su bebé, tiene que hacerse controles frecuentemente porque el 50% de las mamás que hacen diabetes en el embarazo, después desarrollan diabetes clínica si no hacen cambios de estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Actividad física, moverse más y comer saludable. Hablamos de comer saludable, frutas y vegetales de todos los colores, si es cruda mejor porque aporta fibra. Las carnes de cualquier animal, carnes económicas pueden ser, que tengan poco contenido en grasas, el cuero del pollo, la carne visible, la grasa visible de la carne, legumbres, las legumbres son un excelente aporte de proteínas vegetales por un lado, pero también de hidratos de carbono, los azúcares complejos, tienen fibras, tienen vitaminas, no son caras, y las puedo combinar con cereales, las puedo combinar con arroz, con fideos. Las frutas, todas las frutas, sobre todo si tienen cáscara, son crudas, y tratar de evitar lo que son las bebidas cola, las bebidas gaseosas, que tienen alto contenido en azúcar, el azúcar de la azucarera, la miel, que es como si fuera el azúcar. Es decir, no es tanto los alimentos que uno tiene que tratar de evitar. Comer sano quiere decir comer verduras, frutas, carnes flacas, mucha, 2-3 litros de agua por día, y los cereales, y tratar de evitar lo que serían dulces y las grasas, así los fritos, las mantecas, esas cosas.
Y especialmente comida casera, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso me llamaba la atención esto de algunas encuestas que aparecen, ¿no? Donde el hábito de la comida cambia a favor en esta etapa de pandemia.
Así es, muchos hemos visto incluso adelgazamiento en nuestra familia, porque justamente como se deja de comer snacks, de comer afuera, bueno, eso incide positivamente en la alimentación, porque en la casa uno hace comida, digamos, como hacían nuestras abuelas, ¿no es cierto? Exacto. No es tan elaborado, son comidas más saludables. Bueno, ojalá que esto sea una buena consecuencia de la pandemia, que nos hayamos acostumbrado durante estos meses en que no podíamos ir a los bares, a los restaurantes, o comer de las maquinitas en los trabajos, alimentarnos un poco mejor, ¿no? A tomar snacks con una fruta, con una zanahoria, con una manzana, que son muy ricas, crudas, y esto tenga una consecuencia positiva entre tantas negativas que tuvo la pandemia. ¿Qué, no sé si usted, doctora, nos quiere dejar un último consejo?
Bueno, yo creo que a veces la pandemia ha alejado mucho a la gente de la consulta, de los controles habituales, más allá de que no tengan COVID. Y eso es un mensaje que queremos dar desde la Sociedad Argentina de Diabetes, que no abandonen el control de sus enfermedades crónicas, de lo que tiene que ver con diabetes, con hipertensión arterial, con obesidad, porque ustedes saben que son el principal factor de riesgo ahí del COVID. Es decir, hay atención por la telemedicina, pero que estén en contacto con su médico de cabecera, porque la diabetes no espera que se vaya el COVID. Entonces es necesario que hagan los controles como corresponden.
Doctora, muchísimas, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo.
Gracias, Nora, a usted. Muchas gracias. Buenas tardes.
Estuvimos hablando con la doctora Silvia Lapertosa, especialista en nutrición y diabetes, profesora titular de Nutrición y Educación para la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales, Nora?
Hoy tenemos, Sebastián, al francés Blaise Pascal, el creador de la primera máquina de calcular de la historia. Además, no podemos olvidar que realizó importantes aportes a la teoría de probabilidades, a la mecánica de fluidos, y todo esto a pesar de que vivió solamente 39 añitos, muy joven. Pascal nació en junio de 1623, hace exactamente 397 años, y tuvo dos hermanas. Sus biógrafos afirman que nunca fue a la escuela, sino que lo educó su papá, Étienne Pascal, un notable matemático aficionado y alto funcionario de la corte, que centró la formación de su hijo en las lenguas clásicas y en las ciencias, en particular la ciencia que le gustaba a él, la matemática. Y agregan los biógrafos, uno de los motivos por los que no recibió enseñanza formal fue que tenía muy mala salud, una salud muy precaria. Gilbert, una de sus hermanas, indicó en su biografía que desde los 18 años en adelante, Blaise había sufrido todo tipo de dolencias y esto lo obligó a permanecer largos y frecuentes periodos en cama. Sin embargo, el joven Pascal se las arregló sin haber ido a la escuela y estando mal de salud, con el apoyo, por supuesto, de su padre y sus hermanas, se las arregló para publicar un pequeño libro dedicado a la presión atmosférica y al vacío, dos temas que en el siglo en que él vivió, el siglo XVII, eran altamente polémicos. Pero pensemos que cuando él publicó ese libro, escucha bien, tenía solamente 16 años. Sin duda, bueno, la grandeza de Pascal está relacionada principalmente con haber sido el inventor y constructor de la primera, entre comillas, calculadora, que él llamó máquina de aritmética. Una máquina que posteriormente, en su honor, se denominó Pascalina, la Pascalina, y funcionaba gracias a seis ruedas superiores externas y una multitud de engranajes internos. Era toda de bronce, es una de las maravillas del siglo XVII. Agreguemos que Blaise Pascal en geometría nos legó el teorema que lleva su nombre y en combinatoria y aritmética el triángulo de Pascal. Además, tenemos el Pascal, la unidad para medir la presión del Sistema Internacional de Unidades. Además, si como todo esto fuera poco, nuestro personaje fue un destacado filósofo y teórico. Todo esto, a pesar de que vivió, volvemos a repetir, nada más que 39 años. ¿Qué podemos agregar después de esto? Bueno, que Blaise Pascal fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, y ahora como hacemos habitualmente en los últimos minutos, momento de compartir un fragmento destacado de la entrevista realizada en el programa anterior a Juliana Leone, investigadora en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, sobre los cambios en el reloj biológico debido al confinamiento.
Lo que estamos haciendo en este momento con un proyecto que se denomina Mi Reloj Interno, la primera etapa de este proyecto ya fue finalizada, que fue realizar una toma de datos para ver cuál es la situación actual en cuanto a hábitos de sueño y cómo están afectando distintos hábitos a nuestro sueño, a nuestros cronotipos, que también es el horario, ¿no? El horario interno de cada uno de nosotros, por distintas variables. Una de esas es la luz, pero también, por ejemplo, nuestros hábitos sociales cambiaron mucho, ¿no? El trabajo, el horario escolar han cambiado y de repente son mucho más flexibles que antes. Y a partir de esos resultados, la etapa que sigue es generar una aplicación de telefonía celular que va a permitir a aquellos usuarios que quieran utilizar la app, que por supuesto va a ser gratuita, y introducir sus hábitos y en base a esos hábitos obtener recomendaciones para tratar de mitigar esos efectos que tiene el confinamiento sobre nuestros ritmos biológicos.
Muy bien, Nora, momento final entonces para, bueno, conocer cuál es la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. ¿Quién compuso la célebre Pequeña Serenata Nocturna?
Bueno, creo que hoy tenemos acierto absoluto, 100%. Fue Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Nació en Salzburgo, en la actualidad es una ciudad austríaca, en enero de 1756, hace 264 años, y parece tan actual, ¿no? Como dicen los jóvenes, Mozart fue un monstruo. Los jóvenes creo que ahora dicen, Mozart fue una masa. A los 5 no solamente dominaba el violín, sino que también iniciaba una precoz carrera como compositor. Más tarde, a los 17, ya era un músico contratado por la corte de su ciudad natal, Salzburgo. Su célebre Pequeña Serenata Nocturna está fechada en agosto de 1787, cuando tenía 31 años. Para muchos, yo estoy dentro de ese muchos, la película Amadeus de Miloš Forman es una excelente manera de acercarse por primera vez a su genialidad, a su talento y a su personalidad, porque tuvo muchas debilidades humanas. Era jugador, tenía deudas de juego, bueno, pero era exquisito, era un genio. Y la película es tan emocionante que uno ya después no puede imaginarse a Mozart de otra manera que como lo ve en la película. En fin, Wolfgang Amadeus Mozart murió en Viena en diciembre de 1791, cuando tenía apenas 35 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta. La que respondió bien y ganó es Andrea de Río Negro. Los libros se van para Río Negro, Nora. Andrea de Río Negro, entonces, felicitaciones. Es la ganadora. La producción ya se comunica con ella para coordinar la entrega de los libros.
Y rapidito, antes de irnos, los invitamos. El próximo miércoles 11 de noviembre a las 18 se podrá ver la conferencia que van a dar los 3 premiados con el premio Bunge y Born. Recordar un poco y olvidar casi todo. ¿Por qué y cómo olvidamos? Imperdible. Va a ser por streaming a través de la Fundación Bunge y Born, www.fundacionbib.org, y van a estar Jorge Medina, Noelia Beistau y Pedro Bekenstein. ¡Y nos vamos! Muchas gracias a nuestro operador, Gonzalo Sorais, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y a todos ustedes un enorme abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el viernes que viene a las 12 aquí en Radio Trend Topic.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Bayer. Merck.